8:20 de la mañana, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. Tenemos a esta hora unos 9 grados de temperatura. El cielo estará algo nuboso, con periodos de nuboso. También hubo algunas neblinas, se prevé una máxima de 18 grados. Muy distinto el panorama que debe estar disfrutando Darío Klein.
Ahí a las orillas del Mar Negro.
Exacto.
Ya, Darío.
¿Cómo te va, Darío?
¿Cómo andan? Acá hay 30 grados más o menos, un sol celeste como dice el ómnibus de la selección, pero todavía no estoy, todavía no llegué al Mar Negro, todavía estoy en Moscú, me voy hoy rumbo a Sochi, donde vamos a estar ahí para el próximo partido con Portugal. Una jornada un poco menos cálida que los días pasados, hubo días realmente de mucho calor. Traje un montón de ropa de abrigo que no sé para qué la traje todavía, porque me habían dicho que estaba fresco, pero no. Y ahora estoy por entrar al metro, al subte de Moscú, que si quieren les cuento algunas cosas que estuve averiguando.
Claro, claro.
Me parece súper interesante. Porque es una red de metro que, digo, en general uno, el subte en cualquier parte del mundo lo utiliza para trasladarse nada más de un lugar a otro. Pero en el caso de Rusia, en el caso del metro de Moscú en particular, es un paseo, es un verdadero paseo turístico, es una verdadera atracción turística del subte. Es un subte que fue construido en 1935 y que es llamado, o sea, se le considera un palacio subterráneo. O sea, en el momento que Joseph Stalin decide empezar a construirlo, él consideraba que tenía que ser una especie de palacio para el proletariado. Esto lo llenó de obras de arte de distinto tipo. Uno va paseando por el metro de Moscú y es realmente deslumbrante. Hay esculturas, pinturas, mosaicos, unas arañas de luces que cuelgan del techo, impresionantes. Es realmente un paseo interesantísimo. Muchas figuras todavía, muchas reminiscencias socialistas con muchas imágenes de Lenin, pero sin embargo no hay ninguna imagen de Stalin, que fue el que lo mandó a construir, porque en los años 60 Nikita Khrushchev decidió desestalinizar, digamos, la Unión Soviética en aquel momento, y mandó quitar cualquier imagen, cualquier referencia visual a Stalin. Es realmente impactante viajar en subte, porque uno nunca se aburre, permanentemente uno encuentra imágenes de distinto tipo. Y una de las cosas más llamativas, si se quiere, la descubrimos ayer, que fue la presencia en una de las estaciones del metro, que es tal de la que está abajo de la Plaza Roja de Moscú, donde hay muchas esculturas en bronce de perros y de soldados, esculturas muy, muy lindas y aparte muy expresivas, pero que aparte para los rusos tienen la particularidad de que dan suerte. Entonces, si uno las toca, si uno le frota, por ejemplo, el hocico al perro, puede pedir algún deseo y le va a traer suerte. Los hocicos de los perros están absolutamente
gastados,
heridos, digamos, a diferencia del resto, gastados, a diferencia del resto de la cultura. Y bueno, por supuesto que ahí ya pedimos que Uruguay le gane a Portugal.
Ajá. ¿Y cuánto cuesta el pasaje de metro?
Muy barato. Bueno, en el caso nuestro, nada, ¿no? Porque
el Fan ID,
participante de la Copa del Mundo, con el Fan ID es gratis. Uno de hecho ya, en algunas estaciones no funciona bien el sistema, entonces algún operario tiene que abrirlo, pero si no, en general, directamente, si uno lo tiene puesto, se abre la puerta, ¿no? Y ya, bueno, ahí quedan todos nuestros datos, ¿no? Registrados de por donde anduvimos en Moscú, nos tienen absolutamente controlados. Pero si no, para los rusos cuesta alrededor de 50 rublos por el día, que son 25 pesos más o menos, de la mitad.
Por el día, o sea que podés usarlo todo el día.
Todo el día, sí, es muy barato, realmente no. Y es una red muy, muy extensa, muy extensa. Uno puede llegar a prácticamente toda la ciudad, o sea, tiene más de 200 líneas. Se calcula que viajan más de 8,5 millones de personas en promedio por día. Dicen los rusos que es la mayor densidad de tráfico de pasajeros del mundo. No, habría que chequear ese dato, pero sí es impresionante. Y lo otro que hay que destacar es que tiene una línea tras otra. O sea, realmente no hay que esperar prácticamente. El subte, uno se... Por lo menos en lo que han dado yo, realmente vos bajás y ya está pasando. Uh-huh. No hay casi tiempo de espera, va uno atrás del otro. Y otro dato interesante es que es bien profundo, es una cosa que llama la atención, es muy profundo, y yo estuve preguntando por qué era tan profundo, y me explicaron que una de las explicaciones es que durante la época de la guerra, ¿no? Esto fue construido a partir del 35, era un lugar de refugio, era una especie de búnker del pueblo, ¿no? Uh-huh. Era donde la gente se podía refugiar durante los bombardeos, y de hecho estuve viendo fotos de cómo la gente dormía dentro del subte en la época de la Segunda Guerra Mundial. Esa es otra de las explicaciones, lo hicieron bien profundo por motivos de seguridad.
Una Rusia muy cosmopolita desde siempre, pero en particular en estas circunstancias, capital del mundo. Allí uno se pregunta también cómo será el asunto este de la gastronomía, ¿verdad? Para todos, ahí sí, literalmente, para todos los gustos.
¿El asunto de la queña, no escuché?
De la gastronomía, para todos los gustos, me imagino.
Ah, sí, por supuesto. Hay desde, bueno, Kentucky Fried Chicken y McDonald's, ¿no? Que es hasta raro verlos con la tipología cirílica, ¿no? Rusa, y bueno, que por todos lados hay. Y después está la típica comida rusa, que no es tan ajena a nosotros, los uruguayos, porque nosotros en Uruguay tuvimos mucha inmigración rusa, más allá de la ya conocida caso de San Javier. Nosotros recibimos muchos inmigrantes rusos, sobre todo rusos judíos, ¿no? Y hay mucha gastronomía rusa en Uruguay que ya es parte, ¿no? De nuestra cultura.
Empezando por el estrogonoff.
¿Cómo?
Empezando por el estrogonoff.
Claro, por supuesto, el estrogonoff, el pescado crudo, ¿no? Como el herring, todas esas cosas crudas que uno come, algunos fiambres que se comen, el borscht, que es la sopa de remolacha.
Vi que descubriste que la ensalada rusa efectivamente es rusa.
Efectivamente, eso quería
decir. Es una buena constatación.
Sí. De hecho, en este momento tengo conmigo, salí, fui a comprar algo para comer, y me compré una ensalada rusa en el supermercado, la venden...
Pero andás con ensalada rusa arriba del bolso, ¿no? No seas malo, ¿en serio?
La tengo arriba, sí, pero la tengo en un coso de plástico con el que venía. Pero realmente, uno no sé si en Uruguay es tan común comprar ensalada rusa en el supermercado ya hecha, ¿no? Ya lista para comer, ¿no? Había por todos lados. Tiene algunos ingredientes que creo que nosotros no le ponemos, porque, por ejemplo, tiene tomate, tiene algunas cositas extra que me parece que en Uruguay no le ponemos, ¿no? Pero sí, es ensalada rusa y acá la llaman ensalada, supongo, no sé, tengo idea cómo la llaman.
Bueno, Darío, ¿te quedás hasta cuándo en Moscú? ¿Cuándo te vas para Sochi?
Hoy de noche ya arrancamos para Sochi, donde vamos a estar llegando en la madrugada de hoy, que va a ser para ustedes hoy. Uh-huh. Para mí va a ser técnicamente mañana, porque voy a llegar después de las 12 de la noche. Y bueno, ahí ya vamos a estar hasta después del partido del sábado.
Bien. ¿No tuviste problema para encontrar pasaje? Acá se decía que había dificultades para conseguir.
Sí, mira, no pude conseguir tren. En realidad, no es que no pude conseguir. El tren era era más de 40 horas de viaje, ya me pareció demasiado. Y por suerte conseguimos un pasaje barato, unos 80 y pico de dólares a Sochi, iba solo. Así que nada, nos vamos en avión. Hay que ver cómo vamos a volver. Porque, claro, ahí ahora empieza la hermosa incertidumbre, ¿no? De no saber, ojalá que de ahí a Sochi tengamos que ir a Nizhny a jugar cuartos de final, a ver el partido de cuartos de final. Yo no juego, pero... así que bueno, pero ahí hay que ver, o sea, dependiendo de cómo que pase ahí, es el próximo destino, ojalá que sea para Nizhny. Pero no tuve problema en conseguir los pasajes. Lo que sí hay cada vez más dificultad para conseguir trenes, ¿no? Porque están llenos y son algunos trayectos muy largos. Entonces, no sé si los próximos trayectos te voy a poder hacer en tren, que funciona bárbaro el sistema, ¿no? Más allá de que, bueno, no van tan rápido, no son los AVE de Europa, ¿no? De esos que van de alta velocidad, son trenes que van despacio y que demoran, pero son muy cómodos.
Darío,
no se puede decir más.
Ese yo no juego, sonó a que no te entreveraste en el picadito que se hace, o en los picaditos que se formaban allí en la plaza.
La verdad que tuve la intención, pero ando con un dolor, con unas ampollas en los pies de caminar, que no podía. Ayer estuve en la plaza, no en la plaza, en el Fan Fest de acá de Moscú, viendo el partido de Brasil, que clasificó Brasil, y bueno, había realmente, no había estado nunca todavía en el Fan Fest de acá de Moscú, es inmenso, inmenso. Recuerdan que se había, lo hablamos cuando yo todavía estaba allá, los estudiantes de la Universidad de Moscú habían protestado por la instalación de ese Fan Fest en plena universidad, en los predios del campus universitario, y aparte en una zona de bosques, y cuestionaban que eso podía afectar la vida silvestre de esos bosques y aparte de la vida de la universidad. Pero el lugar es enorme, gigantesco, y había miles de brasileros, sobre todo brasileros y muchos serbios. Recuerden que Serbia y Rusia tienen relaciones muy, muy cercanas, son países hermanos que comparten lengua, religión, cultura, historia. No sé, recordarán cuando fue las últimas guerras que hubo por esa región del mundo. Rusia siempre fue el principal aliado del gobierno serbio. Y bueno, había muchísimos serbios que, junto con miles de brasileños, que llegaron a Moscú para ver el partido en el Fan Fest. O sea, sin entrada para ver el partido, pero que de todas maneras vinieron a alentar a la selección ahí, pero había muchísima gente. Era realmente impactante la cantidad de brasileños que había por ahí.
Muy bien, Darío, te escuchamos a lo largo de la programación y seguramente, bueno, ya adentrándonos en este ambiente que nos acerca cada vez más a ese partido de las 15 horas del sábado próximo, donde Uruguay se va a medir con Portugal. Un abrazo, Darío.
Un abrazo grande, estamos en contacto.